En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 8 de septiembre, como cada viernes. Hasta ahora lo que hacemos ya es contarte la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La riqueza de la diversidad de estos niños y luego pues el valorar los pequeños éxitos del día a día, porque no es fácil a veces conseguir todos los objetivos que te propones con ellos. Cualquier pequeño avance, cualquier pequeño paso, pues es siempre una alegría especial.
Lo fundamental es lo personal, tu implicación con ellos, porque no es lo escolar, no es lo académico. Lo importante es apreciarles, valorarles como son, que consigas pequeños avances en autonomía. Me ha hecho valorar las cosas pequeñas, las cosas importantes.
Son Elena Roba y Jacobo Suárez, profesores terapeutas del Colegio Santa Ana y San Rafael. Elena lleva 8 años de experiencia. Jacobo ha trabajado 6 en un centro de educación especial, trabajando con niños con discapacidad intelectual, y 5 en un centro normalizado, con alumnos con necesidades educativas especiales. Estos chavales tienen una manera diferente de relacionarse con ellos mismos, con el mundo y también con Dios. Han decidido dedicar y entregar su vida a mejorar la vida de estos chicos y, por supuesto, en esto su fe juega un papel fundamental.
Tengo este trabajo porque creo en Jesús, si no seguramente hubiera elegido otro camino en mi vida profesional.
Siempre lo he intentado vivir más como misión que como trabajo, aunque no es fácil en el día a día, porque muchas veces el estrés y las cosas por hacer pues es lo que ocupa más la cabeza, ¿no? Pero intento siempre volver sobre mí misma y pensar que quiero vivirlo pues como misión y como entrega hacia a los niños, que en este caso son quienes dan sentido a mi trabajo, ¿no? y a mi misión.
La verdad que es una tarea ardua, pero muy hermosa. Las personas con discapacidad suelen quedarse en el nivel de lo concreto, de lo tangible, de lo material. El cuerpo, los gestos, los movimientos, el canto, la danza posibilitan vivenciar con mayor profundidad y claridad también su religiosidad. La creatividad, la originalidad centrada, como dice Elena, en lo esencial, el conocer a Jesús desde la amistad en su día a día.
Al final son niños y identifican a Jesús como un amigo, como alguien que está a su lado. Quizás ese aspecto de amistad y de compañía, ¿no?, constante en su vida, yo creo que lo valoran especialmente y yo creo que es lo que identifican en Jesús.
Ahora, a la 1:35, lo que nos ocupamos es de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes ya de septiembre. Y lo primero es contarte que este viernes celebramos la Natividad de la Virgen María, como cada año desde 1640, en la que se fundó la Real Esclavitud y el Santo Rosario de Santa María la Real de la Almudena, la patrona de Madrid. Celebra hoy su fiesta con una Eucaristía a las 7 de la tarde, presidida por el arzobispo castrense, la imposición de medallas también después y la entrega de los títulos de congregantes de honor a diversas personas e instituciones que se distinguen por su amor y por su servicio a la Virgen de la Almudena. Jesús Junquera es el capellán presidente de la Real Esclavitud.
Este año, el señor cardenal se encuentra acompañando al Santo Padre en su viaje a Colombia. Por ello, presidirá la Eucaristía Monseñor del Río, arzobispo castrense, que es esclavo de honor también de la Virgen de la Almudena. Don Carlos nos ha dejado una nota especial en la que convoca a todas las asociaciones, congregaciones, hermandades, etcétera, de la Diócesis de Madrid a un gran encuentro que se tendrá en el día que se determine.
Y también Aravaca celebra hoy la fiesta de su patrona, Nuestra Señora del Buen Camino, coronada. Ayer tenía lugar la imposición de las medallas a los nuevos hermanos y la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora acogerá hoy a las 8 de la tarde la misa solemne presidida por nuestro vicario de evangelización, Carlos Aguilar. Más asuntos, el arzobispo de Madrid va a inaugurar el primer Congreso Mundial de Bioética que se celebrará en la localidad madrileña del Escorial desde el lunes y hasta el jueves, organizado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. El presidente del encuentro, encargado de presentar este congreso, el hermano José María Bermejo, recuerda que se trata de la primera vez que se organiza una plataforma y un tiempo de diálogo de nivel internacional sobre la vida humana y sobre la ética.
Queremos enriquecernos mutuamente, escuchándonos, creando plataformas de diálogo y propiciar un ambiente de encuentro, porque la bioética es una cuestión de diálogo, de debate, de defensa de las propias identidades, pero escuchando a los que piensan de otra manera. Y todo ello sin renunciar a la identidad de una institución de Iglesia Católica con una gran tradición como es la Orden de San Juan de Dios, 500 años atendiendo y asistiendo a las personas enfermas y necesitadas de la sociedad.
Y a la 1:38 de lo que vamos a hablar ahora es de la fiesta de Santa María de la Cabeza.
Aquí una familia sencilla abrió caminos de esperanza, de comunión, de conversión, de solidaridad, porque vivía con este nombre. Tendremos la osadía, la valentía de ser custodios, de hacer crecer, de no recortar relaciones entre los hombres. Desde esta basílica, queridos hermanos, donde se encuentra el cuerpo de San Isidro, os convoco a todos los madrileños a entregaros a esta misión. Hagamos la cultura del encuentro.
Es el arzobispo de Madrid del pasado 15 de mayo en la fiesta de San Isidro. Hablaba de ese matrimonio, de su compromiso por hacer la cultura del encuentro. Y es que mañana celebramos la fiesta de la esposa de nuestro patrón, Santa María de la Cabeza. Desde ayer se está celebrando el triduo con el Santo Rosario, la celebración de la Eucaristía. Y mañana, en el día de la fiesta, a las 8 de la tarde, se va a celebrar también una misa presidida, en este caso, por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Todos esos actos lo organiza, como siempre, la ilustre, primitiva Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid. Su presidente es Luis Manuel Velasco, que ya nos escucha. Hola, Luis Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Oye, además, antes de hablar de ese acto del lunes, lo que yo te quiero pedir es un apunte, ¿no? Una reseña sobre la figura, sobre la vida, ese episodio de Isidro, ese cristiano perseguido, ¿no?, en la persecución almorávide, que es la que provoca precisamente, ¿no?, el que conozca a María Toribia en Torrelaguna.
Pues sí, la historia de Isidro está enmarcada, y la de Santa María, por el siglo XI y XII, que es el siglo de la Alta Edad Media, donde vivieron, y efectivamente pues había persecuciones que le hizo de los almoravides, le hizo a Isidro ir hacia el norte de la provincia de Madrid, y bueno, pues en Torrelaguna conocer a María Toribia, y seguro que sería un flechazo, lógicamente, conociendo la vida y virtudes de los dos. Entonces, pues sí, efectivamente allí es donde se casaron, y bueno, pues inicia esa vida tan preciosa, llena de amores y virtudes.
Luego te voy a preguntar algo más también sobre un acto que habéis preparado para finales de este mes,
sí.
Pero quiero pedirte ya un titular de lo que vas a abordar tú precisamente en él, porque son la espiritualidad, las virtudes y los milagros de Santa María de la Cabeza. Danos así un titular, grosso modo.
Bueno, el titular es que hay un tópico que cada vez que no sabemos nada de la santa. Yo creo que hay que ir eliminándolo, y la Real Congregación estamos empeñados en solemnizar cada vez más pues la devoción, el culto, la festividad, cada año más y más, de sobre todo también de Santa María de la Cabeza. Por eso vamos a celebrar una mesa redonda donde, bueno, la parte que me va a corresponder a mí, pues va a ser hablar de eso, de una santa normal. Tampoco conocemos muchos detalles de muchos santos. Entonces, bueno, hay que conocer, digamos, la esencia. Un santo, todos lo sabemos, es un santo el que ha llegado a la perfección pues destacando por sus virtudes, convirtiéndose realmente en modelo y ejemplo para todos. Bueno, pues esto es ella. Realmente ella se puso en el centro de su vida a Dios, lo puso en el centro y se adhirió plenamente a su voluntad. Por tanto, estamos ante una santa laica, normal, humilde, sencilla. Pero esto es la grandeza que tenemos en Madrid, de que sea laica, de que sea una seglar, y de que realmente su ejemplo todavía nos llegue.
Pues te pregunto ya por lo que estamos celebrando precisamente, porque eso será el día 29, decimos, lo que vais a hacer esa mesa redonda,
sí.
Pero lo que se está celebrando desde ayer y mañana, lógicamente, en el día grande. Cuéntanos también a grandes rasgos lo que...
Pues mira,
se está
estamos
celebrando.
En el segundo, hoy estaremos ya en el segundo día de triduo, donde, pues como bien decías, a las 7:30 tenemos el Santo Rosario con el ejercicio del triduo, y a las 8 es la Eucaristía. Mañana, como también bien decías, nos la va a presidir nuestro obispo auxiliar, nuestro querido don Juan Antonio Martínez Camino, y bueno, pues después vamos todos en procesión a incensar a la santa, a la capilla de los Naturales de Madrid, a la capilla de la Inmaculada, que es donde está su imagen, y bueno, pues después visitamos todos el camarín donde están sus reliquias. Madrid tiene la inmensa gracia, y no nos cansamos de repetirlo, de tener a sus patronos, el cuerpo incorrupto de San Isidro y las reliquias de su santa esposa, juntos en la Real Colegiata de San Isidro, al lado de la Plaza Mayor, en la calle Toledo.
Es verdad, yo creo que no lo valoramos a veces
claro
lo suficiente.
Sí, eso es.
Pues esa vida pura, fervorosamente dedicada a Dios. Hoy hemos hablado de la festividad, pero en los próximos programas, como decíamos, hablaremos de la historiografía, de la iconografía y también de esa espiritualidad de la que ya nos has dado tú hoy unos apuntes. Luis Manuel Velasco,
sí.
Feliz día de Santa María de la Cabeza.
Pues feliz día, invito a todos pues eso, a que estén en esta fiesta y también, como tú antes decías, en esa mesa redonda para conocer más y más, para disfrutar realmente y conocer a esta Santa Madrileña, que será el día 29 de septiembre, viernes, a las 6:30 de la tarde en la Colegiata de San Isidro.
Un abrazo invito fuerte, ¿eh? Muchas gracias, ahí fuerte. Estamos vale. invitados, claro que sí. Pues así, hablando de la esposa de San Isidro, de Santa María de la Cabeza, hemos llegado a la 1:43. En un instante te voy a hablar de God's Stop. Es el nombre que ha dado el sacerdote José Pedro Manglano, de la parroquia San José María Escriba de Balaguer, a las peregrinaciones con chavales a distintos lugares. Dice que son un chute espiritual para todos ellos y en un instante nos va a contar todos los detalles aquí en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:44, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, este viernes 8 de noviembre.
He podido ver en 10 días cómo la gente cambia sus miradas, sus sonrisas, su forma de ver la vida, su forma de tratar a los demás. Y es que se nota cuando Cristo está presente y cuando toca nuestros corazones. Y es que estamos hechos para dar la vida, para servir, para compartir. Y el Señor quiere que seamos felices, que tengamos una vida plena y que no se pierda ninguno. Y estoy súper agradecida a don José Pepe, de verdad, porque es capaz de transmitir a los jóvenes toda esa fuerza, el cristianismo del siglo XXI. Lo alegres que tenemos que ser, que tenemos que ser santos de copas, tenemos que darnos a los demás.
Es Rocío Torroba, tiene 24 años, es una de las más de 200 jóvenes madrileños, 200 de la parroquia San José María Escriba de Balaguer, en Aravaca, que participan activamente en la actividad pastoral juvenil de su parroquia, junto a nuestro siguiente protagonista, el padre José Pedro Manglano. Ella ha ido varias de las peregrinaciones a Tierra Santa, a Grecia, de las que organiza este sacerdote, como él denomina la actividad, God Stop. Voy a saludarle ya, José Pedro. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Mario, ¿qué tal estamos?
Muy bien, hombre. Viajes a distintos países, decía, con el fin de que los jóvenes, sobre todo esa es la intención, no puedan crecer en virtudes, en formación espiritual, pero también pasarlo bien, ¿no? Eso es lo que hacéis, básicamente, en esta actividad.
Bueno, sí, a estas actividades les llamamos escapadas y muchas veces tienen un fin de social, de ayudar. Por ejemplo, en Colombia estuvimos ahora el mes de julio, uh-huh. Fuimos 200 jóvenes. Es todo un movimiento, Hakuna, que participan de distintas ciudades. Hay grupos en Barcelona, en Valencia, en Mallorca, aquí en Madrid. Y en cada ciudad se reúnen en una iglesia que les dejan para tener una hora santa, uh-huh. Y una charla. Y luego, pues en los periodos de vacaciones, Semana Santa, verano, sí. Pues aprovechamos para hacer escapadas y nos vemos todos los de Hakuna en estas escapadas, sí.
Son más de 20 años, decía, de experiencia pastoral con los jóvenes, tanto chicos como chicas. Dices que estas peregrinaciones son un poco como un chute espiritual, ¿no? ¿Cómo cambia, José Pedro, una peregrinación como estas la vida de estos chavales, de estos chicos?
Bueno, yo creo que Jesucristo dejó muy claro, ¿no?, que el cristianismo es vida, que lo que viene a darnos es vida, y a transformar nuestra vida, a hacer hombres nuevos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el cristianismo siempre, decían los padres de la Iglesia, ¿no?, siempre se contagia, ¿no? Uh-huh. Se extiende por contagio. Entonces, pues son actividades en las que se vive con normalidad, sí. pero bueno, que unos contagian a otros la fe. Pero con la vida misma, ¿no?, con la alegría, con el servicio, con la forma de vivir que Jesucristo nos ha enseñado. Claro, es un pilar la adoración al Santísimo que siempre tenemos, claro. sea tenemos una hora santa todos los días, uh-huh. en la que, bueno, arrodillado ante Cristo uno aprende a vivir, ¿no? Y mirando ese pan blanco, pues Él nos va dando su vida, nos va transformando.
Quizá la clave de estas peregrinaciones me da que está en lograr eso que tú dices, ¿no? En lograr el equilibrio entre lo turístico, lo piadoso y los momentos también de ocio, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que es que es todo... Creo que para el cristiano es todo lo mismo, ¿no? O sea, porque puedes adorar a Dios y darle gloria pues ante la hostia y también ante el amigo. Y en cualquier actividad es como toda una gran unidad, ¿no?
Yeah. Hablabas tú hace un momento de esos momentos que tenéis de oración, ahí también Vía Crucis, Hora Santa, Laudes, pero lo que se intenta, José Pedro, es que los jóvenes de alguna forma marquen, ¿no?, las condiciones del viaje también antes de partir para que la experiencia pueda ser lo suficientemente una experiencia existencial, ¿no?
Efectivamente, sí, no, todo el mundo sabe a lo que va. Algunos van y no tienen fe, otros están, bueno, todos estamos buscando en el fondo. Otros pues ya han encontrado a Cristo, cada uno está en su situación, pero todos saben, bueno, sabemos que vamos a lo mismo, ¿no? Pues a pasarlo bien, a seguir buscando y a seguir encontrando también a través de los demás pues dónde está la verdad, ¿no? Y dónde está la felicidad, la vida plena, ¿no? Uh-huh. Lo que decía Rocío ahora, yo creo que ya lo explicaba muy bien. Pero vamos, que yo creo que toda la fuerza está en la Eucaristía y luego en la presencia viva de Cristo en los demás, ¿no? en la vida, en la no sé, el vivir. O sea, tanto tomando unas copas como subiendo un monte, como yo qué sé, como haciendo la comida o no sé, o en la fiesta, en todo.
Pues habíamos hablado de tu faceta en alguna ocasión como escritor, como sacerdote multimedia también. Yo recuerdo que la última vez que charlábamos contigo era para presentar una app para rezar, pero sí, desconocíamos este lado también tan viajero y que tanto bien está haciendo a los chavales, en este caso de la parroquia San José María Escriba de Balaguer en Aravaca, a ellos y a los que vienen también o están cerca estudiando aquí en Madrid, ¿verdad?
Sí, bueno, no es un movimiento parroquial porque sí. no recibe, bueno, pues podemos estar en cualquier parroquia que nos dejen estar pues un día a la semana allí pues para tener una charla y una adoración, una hora santa, pero bueno, ahí en la aplicación o en la web pues Hakuna, pues ahí sí que aparecen todas las actividades, pero luego hay muchos compartidados o voluntariados, nosotros lo llamamos compartidados, sí, pero hay muchas otras actividades que ayudan a ir viviendo y transmitiendo con la vida, ¿no?
Seguro. José Pedro Manglán, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por todas estas iniciativas.
No, gracias a ti. Un abrazo, Mario.
Un abrazo. 1:51, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid del 8 de septiembre. Bueno, pues verás, quiero hablarte a esta hora de la inauguración de curso en la Archidiócesis de Madrid, que va a ser el próximo miércoles. Como es habitual, el Cardenal Osoro va a presidir una Eucaristía en la Catedral de la Almudena a mediodía, en la que van a participar todos los miembros de la Curia, los trabajadores de las distintas vicarías, de los organismos de la diócesis. Y al terminar la misa, este año, el Cardenal va a bendecir una preciosa imagen, ya te lo digo, de la Virgen de la Almudena, que ha realizado la escultora madrileña Alicia Huertas, que me acompaña en este estudio. Hola, Alicia, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias.
Oye, me alegra muchísimo porque además no siempre se está con una escultora que talla una imagen tan bonita como de la que vamos a hablar ahora mismo.
Muchas gracias.
Ha realizado esculturas monumentales. Bueno, precisamente charlábamos ahora a micrófono cerrado. En el Retiro se puede contemplar, por ejemplo, la que has hecho de Antonio Mingote. Pero supongo que además esto era un reto más, ¿no? En lo personal, en lo espiritual, seguro también, hacer una talla de la patrona de Madrid, ¿verdad?
Hombre, pues la verdad es que sí. Yo me siento privilegiada porque, ten en cuenta, soy madrileña. Uh-huh. Entro en dos espacios como el Retiro y entro en la Catedral de la Almudena. La patrona de Madrid es una virgen del siglo XI, muy venerada, y la que cuando me proponen hacer esta virgen, pues, no sé, me entró una emoción, pero a la vez un reto, como tú dices. ¿Por qué? Porque... le pedí a Jesús Junquera que me hiciera el favor de dejarme subir a la Virgen, donde nadie se había subido.
Sí.
Y bueno, pues está a 5 metros de altura, él con la peligrosidad que correspondía a la escalera y bueno, pues la necesidad de subir.
Para verla cara a cara.
Era tenerla sus ojos frente a los míos. Estuve 3 horas y media subida en esa escalera,
qué
donde
bueno.
El peldaño era de 2 centímetros. Y al final, cuando efectivamente la miras y la echas tu último rezo, porque la tienes que rezar, porque te mira fijamente, porque es una virgen dulce, es una virgen además sufrida. Y cuando la estás mirando realmente dices, esta virgen es única, yo no puedo hacer una copia de la Virgen de la Almudena. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo soy del siglo XXI, soy escultora. Yo tengo que hacer una aportación más
novedosa.
Y novedosa. ¿Qué es lo que yo he intentado hacer? Dentro de que, bueno, sabes que yo hago muchísimo trabajo en escultura, medallas, escultura monumental, y luego parte de mi profesión, que es el retrato, mi lema es vida. Entonces yo, cuando le miré a los ojos, lo único que sentí es que desde el siglo XI, cuánta gente ha estado mirando a esta Virgen y le ha pedido, mira, se me pone el vello de punta,
sí,
por su familia, con lágrimas, cuando yo le iba a hacer fotos y la gente le encendía su vela y le miraba para arriba y yo dije, esta Virgen lo único que yo puedo hacer es transportar el alma a otra imagen, de tal forma que si lo consigo la puedan orar y la puedan rezar.
Qué bueno. Claro, tú has estudiado, lógicamente, con los grandes maestros, con grandes maestros de la escultura en este caso también, pero haces algo más. Has estudiado psicología, porque dices que intentas darle el alma, ¿no?
Claro.
Hablabas antes de cómo te miraba la Virgen, 3 horas delante de ella. Yo imagino que en una talla como esta, lo que has intentado plasmar son aspectos que ella misma te ha llevado. Pues la acogida, la templanza, la generosidad, ¿no?, de una madre.
Claro. Claro, efectivamente. Es que está en un altar, tiene ciertas limitaciones porque es una talla que está cortada, que tiene tiene el brazo, o sea, tiene una serie de circunstancias a las que yo las estoy poniendo en un patio donde mi preocupación es no copiar tal cual una escultura. Yo soy figurativa, pero soy figurativa expresiva. Entonces, esa Virgen tiene que moverse y ese patio lo que hace es que si tú la ves por detrás, le ves una anatomía humana. Se ve que sujeta al niño, se ve que está aportando con fuerza al niño mientras que extiende su brazo. Y luego está un pelín forzada porque no está frontal al altar, insisto. Yo he querido girar un poquito más a ese niño para que por ningún concepto, cuando tú la gires, pierdas la vista de la cara de la Virgen, porque si no la taparía el niño.
Qué bueno, y todo esto se hace con las manos, para quien te escuche. ¿Cómo te sientes? Lo decías hace un instante, pero sabiendo que esa Virgen, lo que tú dices, va a ser contemplada, va a poder ayudar a tanta gente a rezar en el día a día, en ese claustro del arzobispado, va a haber tanta gente, como tú decías, de la originaria, de la talla de madera, a la que le va a pedir también mucha gente, le va a poner sobre su manto casi todas esas peticiones.
Pues lo que te decía antes, nací con este don. Cuando tenía 2 años yo ya decía que iba a ser pintora y tener esa posibilidad de transmitir vida a través de las manos. Yo misma no me sé expresar como me expreso con la escultura. Entonces, ayer, de verdad que lloré como una niña continuamente cuando la estaban poniendo, emocionada. Me subí al andamio 4 metros para ver cómo se perforaba la peana, que quedara todo perfecto. Y bueno, y aún así, subiéndome al andamio cuando tengo que he conseguido del esfuerzo romper el hombro y los 3 tendones del hombro, pero aún así me seguía subiendo con emoción de verla colocada y cuando terminó de sonreír, bueno, estaba que no entraba en sí.
Pues va a estar en el claustro del arzobispado. Yo te invito a que entres en nuestro Facebook del Espejo de Madrid, en Twitter también, donde hemos puesto alguna imagen, porque merece la pena. La verdad que el artista vive una relación peculiar con la belleza. La belleza es la vocación, en este caso, lo acabamos de escuchar, a que el Señor os llama, en este caso, pues con el talento artístico, con esas manos que son pues auténtico evangelio, en este caso. Alicia Huertas, muchísimas gracias. De verdad, enhorabuena por la preciosa imagen que has
puesto. Una cosa muy breve, muy
Venga,
breve.
10 segundos.
Pues que la emoción de que ayer el cardenal me llamó, de que estaba con el Papa para felicitarme porque le habían mandado las imágenes y fue las lágrimas más grandes.
Gracias, Alicia. Nosotros seguimos contándote más historias en el Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz. El saludo de Mario Alcudia. Hasta la semana que viene.